Estamos empezando una serie hoy que se llama Conquistando. Alcanzando lo que Dios tiene para mí. La palabra conquistar, si usted la busca en el diccionario, significa conseguir el dominio y control de una población o de un territorio como consecuencia de una lucha. Esa es la palabra conquista, pero dice más: conseguir un premio o beneficio con esfuerzo y sacrificio. Por ejemplo, el atleta conquistó las medallas, quiere decir alcanzó algo. Y hay otro también: conseguir el amor de una persona. Usted de pronto ha conquistado a alguien, ha utilizado todas sus técnicas y su belleza para conquistar a alguien. Ahora, siempre la palabra conquista lleva a ensanchamiento. ¿Está conmigo eso? Es importante que lo entienda. A ensanchamiento quiere decir, cuando nosotros conquistamos algo, nuestra vida, nuestro territorio va a ser más grande. Cuando usted conquista a la mujer de su vida, usted, hombre, ya no está solo, ahora son dos, pero son una sola carne y ensanchan su territorio. Después tienen 5, 6, 7, 8 hijos para la gloria de Dios. Entonces, cuando usted conquista una promesa del Señor, usted puede vivir en las cosas que Dios tiene para ti. Ahora, la Escritura está llena de promesas. Hay promesas, amigos que están aquí, que fueron específicas para personajes bíblicos. Hay promesas que el Señor nos regala para todo ser humano, y hay promesas que están aquí que son específicas para los cristianos. Pero el punto de hoy, el mensaje de hoy, se llama preparándome para la conquista. Ahora, ¿por qué prepararme? Porque si no estoy listo, no puedo alcanzar el éxito que Dios tiene para mí. Ahora, utilizo una palabra que es éxito, y a muchos les da miedo hablar en el vocabulario cristiano acerca del éxito, pero yo soy un convencido de que el Señor quiere que sus hijos tengan éxito. Yo soy convencido de que el Señor nos quiere sacar adelante. Ahora, ¿qué es el éxito en la vida humana, en la vida de hoy? El éxito para muchas personas tiene que ver con dinero, tiene que ver con posesiones, tiene que ver con belleza, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con que lo vean por toda parte. Quiere decir, oh, esa persona es exitosa en esto, pero tiene un desastre hacia alrededor. El éxito a la manera de Dios es completamente diferente. El éxito a la manera de Dios, ¿está listo para esto? Es encontrar la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Es tan sencillo como esto, porque cuando Dios nos crea, Él nos crea con un propósito especial. Y en el momento en que Él nos crea por un propósito especial, cuando yo encuentro ese propósito para mi vida, entonces yo encuentro realización. Cuando el Señor me dio el rol a mí de ser padre o de ser madre, y yo puedo cumplir ese propósito plenamente, entonces yo me siento realizado como padre. Pero cuando el Señor también me utiliza en otra parte, en otra parte, en otra parte, entonces yo encuentro realización en lo que estoy haciendo. Y es un conjunto de realizaciones que me permiten caminar en lo que Dios me creó. Por consiguiente, el éxito a la manera del Señor es completamente diferente al éxito a la manera del mundo, porque es un éxito real, es un éxito que trae vida abundante. Ahora, no quiere decir vida fácil, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta serie. No quiere decir que la conquista de las cosas que Dios tiene para mí ponen las cosas fáciles en la vida. No, quiere decir que Dios tiene algo preparado para nosotros, donde no importa mis circunstancias, Él me va a usar. Ahora, hice una búsqueda rápida en Amazon.com. Me gusta a veces poner palabras para ver qué tanto la persona le interesa. Entonces la primera palabra que puse fue oración. ¿Y sabe cuántos títulos me salieron en Amazon.com? Es posiblemente el vendedor de libros y títulos posiblemente más grande del mundo. Y dice, con la palabra oración en español me salieron 7,018 títulos. Uy, 7,000 en español. Entonces puse otra palabra, trabajo. Y me salieron 20,972 títulos. Quiere decir, fue aumentando. Y dije, ¿qué tal Dios? Y puse la palabra Dios. Y salieron 76,211. Dije, a la gente le gusta más escribir acerca de Dios que escribir acerca del trabajo. Está bien. Y puse la palabra éxito y encontré 211,941 títulos de éxito. ¿Y sabe qué me llevó a eso? Que todo el mundo quiere el éxito. Entonces los escritores escriben sobre el éxito. Las editoriales promueven libros de éxito. Pero uno va a la librería y encuentra una sección grandísima de éxito. Y a veces me gusta ir a mí a la sección donde están los libros económicos que ya están baratos y los ponen, están todos desordenados en un lugar así grandote. ¿Los ha visto? Y lo interesante es que me encuentro cómo ser millonario y tener éxito, $1. Quiere decir, está lleno de libros de éxito. Es que, ¿qué es el éxito? Vamos a ver, es encontrar, y usted entienda conmigo, la voluntad de Dios para mi vida. Cuando yo camino en ella, la descubro, me dejo que el Señor me use donde estoy, entonces ahí yo voy a poder conquistar. Cuando yo puedo conquistar eso, ahí yo voy a poder vivir el éxito. Ahora, déjeme volver a las promesas. Hay una que se llama la promesa. Diga conmigo, la promesa. Y hay otras que son promesas. Ahora, ¿cuál es la promesa? Bueno, la promesa es por lo cual se escribió este libro. La promesa es por lo cual el Señor empezó toda una historia de un pueblo para traernos un Salvador. La promesa quiere decir, lo que realmente tiene sentido en toda esta escritura es que usted y yo no nos perdamos, sino que usted y yo podamos tener a Cristo como nuestro Salvador. Y el día que nuestra vida termine aquí en nuestra tierra, nosotros tengamos un destino eterno al lado de nuestro Señor. La promesa significa que usted y yo nos volvemos amigos del Señor, y el Señor va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, y va sacándonos adelante a pesar de cualquier situación en nuestra vida, porque Él es fiel. La promesa. Ahora, las otras promesas que están allí, hay promesas que fueron específicas para hombres y mujeres de la historia, hay promesas que fueron específicas para todo ser humano, y hay promesas que fueron específicas para los cristianos. Entonces, eso vamos a ver, hablar el día de hoy. Y yo quiero invitarte a pensar en que este pueblo que está aquí en el libro de Josué, que vamos a ver a empezar el día de hoy, es una historia fascinante. Josué capítulo 1 es una historia extraordinaria. Es una historia que nos desafía, pero hay que estudiarla bien, porque si no, vamos a utilizar mal el texto, vamos a esperar mal las promesas y nos vamos a desanimar de un Dios que sí es fiel. ¿Está conmigo? Vaya a Josué capítulo 1, versículo 11, para empezar, y después vamos a volver al versículo 1. Dice, pasad por en medio del campamento, versículo 11 de Josué 1, y mandad al pueblo diciendo, preparaos, diga conmigo, preparaos. Es supremamente importante, preparaos. Comida, dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. Quiere decir, el pueblo de Israel estaba a este lado, aquí estaba el río Jordán y al otro lado estaba la tierra prometida. Y el Señor les dice, primero que todo, prepárense. O sea, tengan mucho cuidado con las promesas que le riegan por ahí rapidito. Mire, esta promesa es para usted, esta promesa es para usted, esta promesa es para usted. Porque pasa algo, cuando usted lee la historia del pueblo de Israel, se va a dar cuenta de que el pueblo de Israel salió de Egipto y se pasó 40 años dando vueltas y vueltas en el desierto, y hubiera podido ir en mucho menos tiempo, pero no porque la promesa no estuviera lista, sino porque el pueblo no estaba listo. ¿Entiende esa parte? El pueblo no estaba listo para recibir la promesa. Entonces se pasa 40 años caminando alrededor del desierto, no porque la promesa no estuviera lista, sino porque el pueblo no estaba listo para poseerla. Por eso yo le quiero invitar el día de hoy a que nos preparemos para poder alcanzar la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay algo supremamente importante que tú y yo necesitamos pensar. Y ese es el primer elemento con el que quiero abrir el día de hoy. Cierra tu ayer para abrir tu hoy y encaminar tu mañana. ¿Quieres repetirlo conmigo? Cierra tu ayer para abrir tu hoy y encaminar tu mañana. Josué capítulo 1, versículo 1 dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés, ¿ah? ¿No están conmigo? Uy, tenemos tres pantallas gigantes. Otra vez pongámosla a poner. Pongámosla en el texto otra vez. Dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, note algo. El pueblo iba a pasar. Y el Señor le dice: tu siervo Moisés ha muerto. Ha muerto. ¿Quién era el líder? Moisés. Moisés no estaba más. Moisés no estaba listo más. Moisés no podía seguir liderando. El Señor le está hablando a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, Moisés necesitaba, para poder tomar posesión de la tierra, tener claro que de él dependía el liderazgo del pueblo. Por consiguiente, el Señor le recuerda a Moisés, a Josué, que Moisés había muerto. Ah, aquí pasa algo. Muchas veces nosotros queremos conquistar las promesas que Dios tiene para nosotros. Iglesia de Cristo, es imposible si yo no cierro mi pasado. Si yo no cierro mi pasado cautivará mi mente para vivir mi presente, y mi pasado cautivará mi mente para yo no poder vivir y poseer el futuro que Dios tiene para mí. Yo no le estoy hablando de pasado malo, no le estoy hablando de pasado bueno, no le estoy hablando del pasado que le tocó vivir, le estoy hablando de todos los pasados juntos. Porque cuando yo vivo en el pasado, no puedo disfrutar de mi presente ni alcanzar lo que Dios tiene para mi futuro. Si yo vivo en el pasado, nunca voy a poder estar listo para lo que el Señor tiene en mi presente. ¿Por qué? Porque mi mente, escuche, mis pensamientos están maquinando en el éxito del pasado. Mi mente, mis pensamientos están maquinando en lo que pasó, en mi desgracia, en mi fracaso, en lo que pasó en mi pasado. Por consiguiente, no puedo seguir hacia adelante porque tengo mis pensamientos en mi pasado. Entonces nunca voy a poder estar listo para alcanzar ese futuro. No importa si fueron triunfos, derrotas, cosas terribles. No importa lo que haya sido, de pronto fue algo que no dependió de ti, fue un abuso, dependió de circunstancias ajenas, y de pronto lo tienes marcado en tu corazón. Pero ¿sabe qué dice el Señor y quiénes quiere invitar el Señor el día de hoy? Déjalo ir. Es abre tu mano y deja ir ese pasado, porque el Señor quiere empezar a prepararte para tomar una nueva posesión. El enemigo va a querer que te quedes atrás. El enemigo va a querer cautivar tu mente con cosas que te dolieron. El enemigo va a querer cautivar tu mente con triunfos. Ah, yo recuerdo cuando llegué a este país y tuve los primeros fracasos en mi vida. Ah, empezó a complicarse mi vida. Empezó el enemigo a decir: mira tu pasado, mira tu éxito. Acuerda lo bueno que vivías en tu país. Mira, mira que eras exitoso. Te pusiste a venirte para acá. Y recuerdo que un día llegamos a ese apartamento que teníamos con mi esposa. Y yo apenas la vi, le conté lo que estaba en mi corazón. Y pasé una tarde llorando. Y ella no sabía qué hacer. Me consolaba, me tocaba la cabecita así. Me secaba las lágrimas. Yo nunca había llorado de esa manera. Me sentía frustrado porque no podía haber pasado un examen que tenía que haber pasado. Y veía que todo se caía. Los planes que tenían se habían caído. La visa que me tenía que dar por 3 años me la dieron por 2 meses. Todo cambió y me sentí frustrado. Y recurrí a mi pasado. Pero solo te quiero recordar algo. Si has tenido triunfos en tu pasado, cuando el Señor te sacó de tu pasado y tú quieres volver por tus propias fuerzas, esos triunfos ya no están. ¿Se acuerdan el apóstol Pedro? El que sacaba muchos peces. Cuando él se acordó de su pasado y cuando él se quedó solo, lo primero que le dice a sus amigos: vamos a pescar, yo sé pescar. Y tiró las redes y nada pasaba. Hasta que Jesús llegó. No puedes alcanzar el presente y el futuro que el Señor tiene para ti en este país si tienes tu mente en Monterrey, en México, si me hago entender. No puedes alcanzar ese futuro si tienes tu mente en El Salvador, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana, en Puerto Rico. Yo te quiero invitar el día de hoy. Vamos a cortar ese pasado. No importa dónde fue, porque sabes, el Señor quiere que el día de hoy tú decidas cruzar el río. ¿Hace cuánto no van a un funeral? Levante la mano si usted no va a un funeral en el último mes. Yo no puedo levantar la mano. En el último 6 meses. En el último año. Bueno, el día de hoy le quiero invitar a uno. ¿Está listo? Señor, sepultamos en esta tumba nuestro pasado, bueno o mal. No aplaudan que estamos en un funeral. Sepultamos en esta tumba. Sepultamos en esta tumba nuestro pasado exitoso, maravilloso. Nuestra vida, nuestras relaciones buenas o malas, que en un momento tuvieron importancia, las sepultamos. Dejamos ir lo que está en mi pasado para el día de hoy empezar a caminar hacia mi presente. Amén. Ahora sí, dele la gloria al Señor. Porque si usted lo hizo con todo su corazón, mi Padre Celestial va a hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros. Nos va a llevar a vivir a otro nivel. Vamos a poder disfrutar cada minuto que hay en nuestra vida. No quiere decir que no van a haber dificultades. Quiere decir que el Rey de Reyes tomó dominio de mí. Y entonces, si Él está conmigo, mis queridos amigos, Él va a cumplir propósitos divinos en mí. Amén. Ahora, hay un segundo aspecto que te quiero decir. Te quiero dejar aquí. Quiero dejar aquí. Oh, no, déjeme recordar Lucas, capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para vivir en el reino. Ahora, ¿en qué consiste? No vas a poder disfrutar del reino si tu pasado te tiene conquistado. Y es tan sencillo: si yo no desocupo, no puedo seguir adelante. Si no quito mi chaqueta antigua, no me puedo poner mi chaqueta nueva. Y Dios quiere hacer algo especial en lo que está en nosotros. Si lo relevante de tu vida es tu pasado, quiere decir que Dios no está siendo relevante en tu presente. Se lo voy a volver a decir. Si lo relevante de tu vida es tu pasado, quiere decir que Dios no está siendo relevante en tu presente. Vamos a vivir nuestro presente encaminando a los que Dios tiene para nuestro futuro. Amén. Enterraron a Moisés y Josué quedó liberado del buen líder, del buen amigo, del buen jefe. Pero ahora le tocaba a Moisés, a Josué, conquistar lo que el Señor tenía para ellos. Número dos, haz memoria de tu herencia constantemente. Haz memoria de tu herencia. No haz memoria de tu pasado. Ahora, si usted quiere acordarse de su pasado, bueno, yo le voy a solucionar su problema hoy. Haga un día que se llama Memorial Day. Si quiere, escójalo el último domingo de mayo para que cuadre con Memorial Day. No, escoja un día de Memorial Day. ¿Y por qué? En ese día saca su álbum, va a su Facebook, busca a sus amigos viejos, hace que está en el funeral, recuerda eso, llora, cierra, sale y empiece a vivir lo que Dios tiene para usted. ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque no quiere decir que se va a olvidar de las cosas, quiere decir que no conquista tu presente, que no ocupa espacio en tu presente y permites que Dios cautive tu presente para las cosas nuevas y frescas que Él tiene en tu presente. Ahora, haz memoria de tu herencia constantemente. Escuche Josué, versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, serán vuestros territorios. Haz memoria, porque cuando yo hago memoria de las promesas del Señor, cuando el Señor me ha dicho, ok, yo te voy a sacar adelante, cuando tú estás seguro que el Señor te movió a este país, haz memoria que fue el Señor que te movió. Haz memoria de que fue el Señor, no viniste a ganarte unos dólares aquí. Cuando el Señor te puso en esta iglesia, diré, Señor, esta es la iglesia que me pusiste, es para servirte, aquí estoy. No importa si alguien me saludó o no me saludó, yo vine a servirte y adorarte en esta iglesia que tú me llamaste a servir. Entonces, si yo hago memoria de las cosas, el Señor le dio memoria de un hogar precioso, haz memoria, imagínate, saborea lo que el Señor va a hacer en tu casa, saborea lo que el Señor va a hacer con tus hijos, saborea lo que el Señor va a hacer en tu relación de pareja, saborea lo que el Señor va a hacer en tu trabajo, empieza a saborearlo en el nombre de Jesús, saborealo como instrumento del Señor para compartir el evangelio y alguien más se pueda salvar, saborealo. Porque cuando tú haces memoria, caminas, hay movimiento. Dios está esperando nuestros movimientos y esos movimientos se llaman fe. Cuando yo saboreo la memoria, yo me muevo. ¿Y esos movimientos se llaman qué? Fe. Esos movimientos ya, y mire la historia, el Mar Rojo no se abrió hasta que Moisés bajó la vara. Movimiento. El río Jordán no se abrió hasta que los sacerdotes pisaron el río. Movimiento. ¿Qué quiere decir? El Señor quiere que nos movamos por fe para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Un hijo de Dios siempre tiene herencia y un hijo de Dios siempre tiene destino. ¿Hay hijos de Dios en este lugar? Tienes herencia y tienes destino. Tu destino es eterno. Uf, tenías que decir un amén tremendo. Tu destino es eterno. Eterno. Tu herencia es la herencia de la salvación. Es la herencia de la paz de Dios. Es la herencia de la compañía de Él. Escucha el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y me encanta que el Señor le explica esas dos palabras: no te dejaré ni te desampararé. Raúl, venga para acá. Aprovechemos que hablé de Monterrey. ¿Me ayuda? Usted se debe acordar de esto porque nos lo enseñaron en el campamento de hombres, pero quiero recordarlo. Yo no te voy a dejar solo aquí. Gracias, no te preocupes. Aquí estoy contigo. No te muevas, no, quédate tranquilo, no estés nervioso. Aquí estoy contigo. No te dejaré. Quiere decir, yo estoy aquí con él. ¿Sabe que muchas veces en nuestra vida, en nuestros hogares, nosotros le decimos a nuestro cónyuge: yo siempre he estado aquí. Nunca, ahí en ese sofá, siempre ahí. Ese es mi control de siempre, de televisor. Yo siempre te echo la comida. Aquí he estado, no te dejaré. Siempre traigo la plata, el dinero, aquí está. Pero qué tal si yo le digo a Raúl: no te dejaré, pero estoy en esta posición. Y me estoy viendo en la pantalla. Lo dejé. Le estoy poniendo atención. ¿Sabe qué pasa en muchas casas? ¿Ya entendieron? Están, pero no como el Señor enseña. Están, pero el Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. Córrete para acá. Cuando el Señor dice no te desampararé, no es solo la compañía, es mi preocupación por su realización. Es mi preocupación porque le encuentre el cuidado y el amor del Señor. Es mi preocupación porque cuando el Señor nos une en casa es para salir adelante. Entonces cuando el Señor nos dice no te dejaré ni te desampararé, el Señor dice: yo estaré contigo, pero también estaré cuidando de ti, cubriéndote a ti para sacarte adelante. ¿Está entendiendo el amor del Señor? Bueno, se los explico para que nosotros hagamos lo mismo en casa. Porque no es el estar allí, es el no desamparar. Y el no desamparar es importarme la otra persona. Esa es la manera como el Señor te ama a ti. Gracias, Raúl. Te vas con la seguridad. Y la confianza de que cuando el Señor te dice que te ama y va a estar contigo para tomar la posesión de la tierra, Él dice: enfóquese en Dios y en su voluntad y no en la gente. Porque cuando el Señor dice estaré contigo, no es ahí respirándole al lado, es cubriéndote. Es tu Dios y mi Dios. Ese es mi Señor. Esfuérzate y sé valiente, versículo 6, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. No te enfoques en un cuadro. No te enfoques en una imagen. No te enfoques en el éxito de los demás. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Y podrás encontrar la voluntad de Dios. Podrás tomar posesión de lo que Dios tiene para ti. Porque mi corazón está abierto para lo que Dios tiene para mí. Y número 4, esté conectado a la palabra de Dios. Aquí vamos a encontrar otra cosa interesante en el versículo 7. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Quién ha repetido ese versículo muchísimas veces? Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dale. A veces se lo regalamos a todo mundo. No, está duro la cosa. No, esfuérzate y sé valiente, que el Señor te va a sacar adelante. Mucho cuidado. Leamos el contexto del texto. Dice: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Esfuérzate, escuche esto. Lo que el Señor está diciendo es: esfuérzate y sé valiente para cumplir la palabra. ¿Qué quiere decir? La palabra no está tan fácil. Yo necesito valor para no salirme ni a la izquierda ni a la derecha, sino caminar en la voluntad perfecta del Rey. Esfuérzate y sé valiente, ¿pero para qué? Para estar conectado a la palabra. Porque la palabra es la que me va mostrando su voluntad, y entonces yo puedo tomar posesión de lo que Dios me dio, no de lo que yo creía que era para mí. Ahora, ¿me puedo equivocar? Claro que te puedes equivocar. Y si te equivocaste, ¿qué tienes que hacer? Me tengo que detener un momento. Porque yo creía que era la voluntad de Dios y camino, y es que el Señor me lo dijo, y camino y camino, y voy a caer al precipicio. No, porque me puedo equivocar en la sensibilidad de la voz del Señor. Pero ¿qué debo hacer? Debo tener la capacidad de echar para atrás, seguir orando, orar con alguien más, compartir con alguien más que me ayude a tener discernimiento y salir en la dirección siguiente, y el Señor va a ir confirmando paso a paso si voy tomando posesión de lo que Dios tiene para mí. Hay que ser sabios en esto, si no, no va a querer saber nada de mi Padre Celestial. Versículo 8, y mire lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Les tengo una mala noticia. Todas las promesas del Señor tienen una condición. Si quieres tomar posesión de la promesa, hay una condición. Hasta la promesa de la salvación: el que invocare el nombre del Señor será. ¿Pero qué tengo que hacer? Invocarlo. Por eso, si yo quiero tomar posesión, tengo que alinearme al principio de la Escritura. Si no, vas a tomar posesión de las promesas del mundo. Y al principio puede sonar bonito, pero después vas a encontrar que no llena la expectativa de tu vida. Y termina diciendo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Quién toma esa palabra para usted? Porque el Señor Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Pero yo no te la quiero soltar el día de hoy, así nomás. Yo te quiero recordar que tienes que estar conectado al Señor para ver la gloria del Señor en tu vida. Si no, caminarás en el desierto. Algunas cosas de tu vida estarán bien, pero nunca tendrás el pleno gozo que un hijo del Señor pueda tener.